Radio Praga Noticias.
Viticultores checos esperan una buena cosecha de uvas. Trabajadores de Škoda piden aumento salarial. El presidente checo acepta la invitación de Putin a Sochi. La cosecha de uva en la República Checa debería sobrepasar las cifras de 2016, tal como informan los viticultores al comienzo de la vendimia. En concreto, se espera que se cosechen 580.000 hectolitros de uva para vinificación, es decir, 15.000 hectolitros más que el año pasado. Los cultivos de vid se concentran sobre todo en la región de Moravia del Sur. Los trabajadores del mayor fabricante de automóviles de la República Checa, Škoda Auto, piden un aumento salarial de más del 10% el próximo año, según la última edición del semanario del sindicato. Se señala que un aumento de solo el 10% es insuficiente. El artículo señalaba que un acuerdo con la dirección sobre formas de trabajo más flexibles estaba por negociar. Esto se realizaría antes del acuerdo general de salarios y condiciones, que se prolonga hasta finales de marzo de 2018. El salario mensual promedio de Škoda Auto es actualmente de alrededor de 1.500 euros brutos al mes. El presidente checo, Miloš Zeman, aceptó la invitación de su homólogo ruso, Vladimir Putin, a Sochi. El jefe de Estado checo anunció la noticia en Nueva York el miércoles, donde asistió a la Asamblea General de la ONU. El mandatario afirmó que consideraba la invitación un honor, agregando que le gustaría visitar otras regiones de Rusia durante su viaje en noviembre. A la edad de 95 años, falleció el pasado lunes la bailarina, pedagoga y antigua solista del Ballet de Teatro Nacional, Viera Zdihintsova, informó este miércoles el portavoz de la mencionada entidad. Zdihintsova había obtenido en 2010 el premio Thalía por su carrera profesional. Desde 1948 a 1959 trabajó como bailarina para el Teatro Nacional. Después pasó a enseñar ballet, labor que realizó hasta 1987. Los usuarios checos de teléfonos móviles pagaron en la primera mitad del año, a través de SMS, servicios por valor de 24 millones de euros. Sobre todo se trata de pagos por billetes de transporte, aparcamiento o votos en programas de televisión, según informa la Asociación de Operadores de Redes Móviles. En total se realizaron 22 millones de transacciones. Nuestra cuestión cubana, bajo este título, se efectuará este martes 21 de septiembre en Praga, una conferencia que tratará el presente y el futuro de Cuba. Entre los invitados especiales del evento destacan el ex vicepresidente del Partido Demócrata estadounidense, Mark Ellenbogen, el politólogo y economista Aldo de la Rixia y el diputado del Congreso por Nueva York, Daniel Maffei. Este jueves esperan en la República Checa cielos nublados con lluvias en el este del país. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 14 grados centígrados. Y eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Encontrarán más información en nuestra página web www.radio.cz.
Hola, buenos días amigos. Están escuchando Radio Praga. Desde los micrófonos les acompañará hoy Enrique Molina. Hoy hablaremos del aumento del interés de los checos por el comercio justo, también del comienzo del campeonato de tenis Laver Cup en Praga. Y en nuestra sección Panorama hablaremos sobre la posible prohibición del licor Tuzemak y del 115 aniversario de la pintora surrealista checa Toyen. Les deseamos que disfruten el programa. Los consumidores checos apuestan cada vez más por los productos bajo la marca de Fair Trade, más con Freddy Valverde.
La organización Fair Trade Chequia y Eslovaquia reportó un creciente interés por productos que utilizan este certificado entre los consumidores de los dos países. Los checos, por ejemplo, consumieron 326 toneladas de café el año pasado con certificado Fair Trade. Se trata de un aumento del 88% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El sistema funciona de tal manera que la persona que compra un producto con ese certificado ayuda al campesino que sembró las plantas, pero debe cumplir con una serie de requisitos, según dijo Hanna Harvatová, directora de Fair Trade Chequia y Eslovaquia.
Es muy importante la manera en que se siembran las semillas de café. Debe prestarse atención especial a la protección de la tierra y agua. Está completamente prohibido el uso de ciertos fertilizantes químicos. Y esto no significa que Fair Trade sea sinónimo de bio, pero se aplican reglas muy estrictas.
Otra de las reglas importantes es que los agricultores que se suman a este sistema no pueden emplear a niños. Por su parte, la organización Fair Trade Internacional les garantiza el precio mínimo por sus productos y una subvención social que recibe la cooperativa a la que pertenecen. Este sistema, conocido también como comercio justo, busca el desarrollo integral con sustentabilidad económica, social y ambiental y el respeto de los derechos humanos básicos. En el mundo hay más de 1,5 millones de agricultores que trabajan con este tipo de productos. Cabe destacar que parte del dinero que reciben las cooperativas se emplea como ayuda para la construcción de escuelas, sistemas de acueductos, compra de herramientas, así como aportes para el funcionamiento de hospitales. En Chequia, los productos con certificado de comercio justo suelen ser un 25% más caros. Las tiendas que los ofrecen aseguran que, por lo general, los clientes saben que se trata de una calidad superior por la que hay que pagar, pero que no se trata de un capricho, porque parte del dinero sirve de ayuda a los más necesitados. Además de café, el consumidor checo puede comprar chocolate, té, frutas, flores y productos artesanales. Lo más frecuente es encontrarlos en cadenas de tiendas pequeñas, cafeterías y, más reciente, en las cafeterías de las estaciones de gasolina. A nivel internacional, la gama de productos es más amplia. Encontramos, por ejemplo, bananos, arroz, miel, jugos, azúcar, algodón y oro, entre muchos más.
Grandes estrellas mundiales de tenis se han reunido en Praga, donde se enfrentarán las selecciones de Europa y América en la primera edición de la Copa Laver. Más detalles con Román Casado.
From Spain, we have Rafael.
Los protagonistas de la primera contienda del tenis masculino entre Europa y América saludaron este miércoles a los fans en la plaza de la Ciudad Vieja de Praga. Por primera vez, la hinchada pudo ver tantas estrellas del deporte blanco reunidas en la capital checa. Nadal, Federer, Berdych, Cilic, Thiem y Zverev, dirigidos por Björn Borg por la parte europea, y Kerry, Eisner, Kyrgios, Shapovalov, Taifou y Kokkinakis, liderados por John McEnroe bajo la bandera americana. Estas selecciones lucharán por la copa que lleva el nombre de otra leyenda del tenis, el australiano Rod Laver. Aunque Europa, que reúne a jugadores que han ganado un total de 36 títulos Grand Slam, es favorita en el choque contra América, que carece de un ganador del título mayor, Rafael Nadal espera una batalla igualada en Praga.
Tanto nosotros como América tenemos un equipo grande. Será interesante y emocionante. Gracias al formato del torneo, cada día aumenta el número de puntos que uno puede sacar por una victoria. Será una contienda muy apretada. Además, en el tercer set se jugará el Super Tie Break. Así que en cada partido puede pasar cualquier cosa.
Roger Federer resaltó el hecho que los grandes rivales por fin podrán jugar juntos en una mitad de la pista.
Me alegra que Rafa esté en mi equipo y no en el contrario. He jugado muchos partidos contra él, entre ellos 9 finales de Grand Slam. Así que poder jugar aquí juntos es un placer. Hace mucho había hablado de que nos gustaría jugar el dobles juntos y nunca ha sucedido. A lo mejor saldrá ahora, depende de la decisión del capitán Borg.
Tanto Federer como Nadal destacaron la hermosura de Praga y ambos expresaron el deseo de regresar a la metrópoli checa, según indicó el suizo.
One day I have to come back to Prague with Rafa, maybe, and his family, my family.
Seguramente un día quisiera regresar a Praga, a lo mejor junto con Rafa y nuestras familias. Lo pasaríamos bien aquí, recorreríamos la ciudad, iríamos a restaurantes y parques infantiles con nuestros hijos. Pero ahora hemos venido sobre todo para jugar al tenis.
La Copa Laver es un torneo especial, no solo por las selecciones y el formato de la competición, sino por la superficie de la pista, que es negra. Pero eso no debería representar ningún inconveniente, ni mucho menos, según comentó Rafael Nadal.
Mis compañeros que habían jugado aquí en Praga me dijeron que la pista es perfecta, que las pelotas rebotan rápido allí. Su color es a lo mejor un poco agresivo, pero a la vez es único y especial y puede diferenciar este torneo de los demás, lo que está bien.
Entre el viernes y domingo se jugarán cada día 4 partidos, 3 individuales y un dobles. Por cada victoria se gana un punto en la primera jornada, 2 puntos en la segunda y 3 puntos el domingo. En caso de terminar con un empate a 12, la contienda será sentenciada por un dobles extra el domingo por la noche.
Siguen en sintonía de Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Panorama Checo.
Bienvenidos a Panorama. En la sección de hoy vamos a tratar el tema de la posible prohibición del licor checo Tuzemak y del 115 aniversario de la pintora e ilustradora Tuayen, una figura de gran importancia de las vanguardias artísticas checas. Expertos en alimentación confirman que este popular aroma de ron, de origen checo, contiene una sustancia carcinógena. El Tuzemak, uno de los licores más famosos de la República Checa, podría encontrarse en peligro después de que expertos hayan encontrado una sustancia carcinógena entre sus ingredientes. La Comisión Europea y su Departamento para la Seguridad Alimentaria se han reunido para buscar una solución a este problema y debatir el estatus del aroma de ron con otros Estados miembros. El ministro de Agricultura de la República Checa, Marian Jurečka, ha dicho en sus declaraciones a la radiodifusión checa que es necesario hacer un estudio más detallado para conocer el riesgo real de esta sustancia.
Estamos evaluando la sustancia como tal y ahora es importante medir qué cantidad entra en el cuerpo humano al ser consumida, si representa un riesgo para la salud o no, y en base a ello decidiremos los siguientes pasos.
Por otro lado, el ministro de Agricultura también ha añadido que, en caso de que se prohíba esta sustancia, pedirá una excepción para la República Checa. El Estado checo podría pedir una excepción en caso de que demostrase que el producto amenazado, en este caso el aroma de ron, es difícil de sustituir. Según Jaroslav Burkat, director de la Unión de Fabricantes e Importadores de Licor de la República Checa, la amenaza de prohibición supone un gran riesgo para el negocio. Piensa asimismo que al estar el aroma de ron diluido muchas veces, la cantidad de dicha sustancia carcinógena no es significante. En sus declaraciones a la radiodifusión checa, habló sobre el estudio que originó esta polémica.
Este estudio no contiene ninguna conclusión negativa. Lo que sucedió es que tampoco hay evidencias de que esta sustancia sea inocua para la salud, y diría que ganó el proceso administrativo frente a la razón.
No es la primera vez que el ron Tuzemak recibe la atención de la Unión Europea. En 2003 tuvo que dejar de usar en la etiqueta la denominación ron Tuzemski, pues la palabra ron solo puede aplicarse a productos producidos a partir de caña de azúcar. Un día como hoy, 21 de septiembre, nació la artista checa Tuayen, devota al surrealismo y a la temática del erotismo. Más con Ana Briceño.
Solo escuchando el nombre Tuayen es difícil saber si hablamos de un hombre o una mujer. Y es que precisamente así lo deseó quien adoptó este seudónimo para mostrar su obra al público, la artista checa Marie Cherminova, nacida en Praga en 1902, hace exactamente 115 años. Su carrera como pintora e ilustradora se convirtió en todo un legado para el arte del siglo XX. Las obras iniciales de Tuayen se suelen asociar al movimiento cubista, pero terminó desarrollándose en la corriente surrealista, explorando de manera especial el concepto del erotismo y los motivos de la sexualidad masculina y femenina. En 1922, último año de sus estudios en la Academia de Artes, Arquitectura y Diseño de Praga, conoció un personaje a quien estaría ligada hasta su muerte, el poeta y artista Jindřich Štýrský. En 1925, en la ciudad de París, fundaron juntos un movimiento que bautizaron con el nombre de artificialismo, una derivación del surrealismo. Una parte vital de la obra de Toyen se desarrolló de la mano de Štýrský, y una idea de ello nos comenta la historiadora de arte Lenka Bičovská. Desde sus primeras producciones, Toyen trabajaba de una manera digna de atención, especialmente los temas eróticos. En los años 30, por ejemplo, sus ilustraciones formaron parte de la publicación de Štýrský Erótica, concretamente la edición 69 y Erótica Review. Štýrský se dedicó entre los años 1930 y 1933 a la publicación de dicha revista, mejor conocida en español como Revolución Erótica. Las ilustraciones de Toyen destacan entre sus páginas con alusiones explícitas al cuerpo y la sexualidad, jugando con representaciones oníricas y exageradas en dimensiones. Después de una primera etapa parisina, Toyen volvió a Praga, donde conoció a dos artistas franceses que habían estado desarrollando el surrealismo en el ámbito de las letras, Benjamin Perret y quien fue el teórico de todo el movimiento, André Breton. En 1947, Toyen se instaló definitivamente en París, justo un año antes de que los comunistas tomaran el poder en Checoslovaquia. En la capital francesa continuó empapándose del pensamiento surrealista francés y entablando amistad con sus máximos representantes. Participó prácticamente en todas las exposiciones surrealistas de la década de los 30. De este artista lo único que se conoce con certeza es su producción, pues fue prácticamente nada lo que se pudo saber de su vida privada, como nos explica el experto en arte Karel Srp.
No daba en lo absoluto ninguna entrevista. Ella de esa manera sistemáticamente evadía la posibilidad de comunicación. No escribió ningún texto, ninguna memoria sobre sí misma. De hecho, se alejó de su familia y vivía una vida independiente.
Todo ello contribuyó a hacer de ella un personaje enigmático y misterioso, que hizo el pincel y la paleta la única vía de acercamiento a su persona. Según los documentos históricos, el escritor checo Jaroslav Seifert, premio Nobel de Literatura, fue quien le dio el seudónimo de Toyen. Dijo que ella lo adoptó como nombre real y probablemente el pasaporte era el único papel que evidenciaba su verdadero nombre. Su seudónimo es tan ambiguo en género como lo fue ella misma. Por la fotografía se sabe que no usaba accesorios y se vestía a la usanza masculina, no solo por insertarse de una manera más natural al sector del arte en aquel momento dominado por hombres, sino también por mantenerse a sí misma en un espacio andrógino y equívoco, imposible de definir.
Aquí concluye este programa de Radio Praga en español y Enrique Molina les agradece su atención. También queremos recordarles que nos pueden escribir como siempre a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Pueden visitar igualmente nuestra página web www.radio.cz. donde encontrarán los textos de los espacios que incluimos en la programación de Radio Praga y mucho más. Y les recomendamos asimismo contactarnos a través de Facebook y Twitter. Nos despedimos, amigos, y confiamos en estar pronto nuevamente con ustedes aquí en Radio Praga. Hasta pronto.